Bueno, Shalom, mis hermanos, bienvenidos todos, saludos a todos. Vamos a entrar al estudio de hoy, de la porción de esta semana de la Torá, que es el Perek Lamed Dalet, capítulo 34 de Bereshit, de Génesis. Y empezamos con el verso 1. Ah, quiero aclarar que cambié de comentador de libro, porque el comentario de Marco Gederi tiene la letra demasiado pequeña y aún con espejuelos no veo bien. Entonces tuve que cambiar, aunque me gusta más la traducción del doctor Marco Gederi. Me gusta más la traducción de él que la que voy a usar ahora, que es del rabino Eli Munk. Estoy hablando de la traducción de la Torá, ¿no? Pero en cuanto a los comentarios, ambos son muy buenos, y solo que el libro de rabí Eli Munk es mucho más amplio, tiene mucho más comentarios, pero también tiene muchas más tradiciones y leyendas que ustedes saben que no me parecen apropiadas todas, pero algunas sí. ¿Okay? Así que vamos a continuar entonces utilizando de hoy en adelante este tomo que se llama Kol HaTorah. ¿Okay? Kol HaTorah, la voz de la Torah, se llama, está traducido y comentado por el rabino Eli Munk. Obviamente siempre añadimos nuestros propios comentarios, ¿verdad? Como hacemos usualmente. Bueno, Génesis 34, verso 1. Y salió Dina. En este libro, en esta traducción, no vamos a tener los nombres, ¿verdad? Como se leen en hebreo, como hace el rabino Mordejai. Más bien tiene los nombres como se usan tradicionalmente. Dice, y salió Dina, la hija que Lea había parido a Jacob, a ver las hijas del país. Ya tenemos que detenernos ahí para mencionar que dos cositas. Primero, que hay una serie de calamidades aquí, ¿verdad?, que cayeron sobre la familia de Jacob. Primero, la violación de su hija, que es lo que toca para hoy. Luego, la muerte prematura de Raquel. Y por último, la desaparición de Yosef. Así que su padre Isaac había tenido un destino muy similar. Entonces, sobre la palabra a ver, o sea, que esta muchacha Dina salió a ver las hijas del país, de Canaán, ¿verdad? El rabino Munk aquí comenta que la palabra que se traduce para ver a las hijas del país han sido interpretadas por el Midrash Tanjumá de acuerdo con la teoría de Rashi en el doble sentido de ver y ser vista. Okay. Según el Talmud, dicha palabra adquiere el mismo doble sentido en otros casos similares. O sea, que esta muchacha no solamente salió a ver las hijas del país, según explican estos comentadores, sino que salió también para que la vieran. En otras palabras, para lucirse. ¿Eh? Eso es muy común entre los jóvenes, ¿verdad? Bastante común entre los jóvenes. Ah, como que le gusta que los miren, y tanto varones como hembras, pero especialmente las muchachas le gusta que las miren, como que eso es algo natural en la juventud, ¿verdad? Pues esta muchachita parece que era así también, y salió para que las vieran las hijas del país y también para ver a las hijas del país. ¿Okay? Ambos sentidos se pueden captar de esa frase. Verso 2 dice, y la vio Siquem, hijo de Hamur el Jiveo, el Jiví, príncipe de la tierra, y la tomó y acostóse con ella y la violó. Oh, tremenda desgracia, ¿verdad? En realidad, Siquem era, pregunto yo, ¿Siquem era Jiveo en realidad? ¿Era Jiví? No, era Amorreo. Siquem era en realidad Amorreo. Y eso puede deducirse de otros pasajes, ¿verdad? Pero, la palabra que se utiliza aquí, Jiví, puede ser que sea una palabra aramea, y si es una palabra aramea, esa palabra significa serpiente. La palabra Jiví, J-I-W-I en español, en hebreo es Het, Wau, Yod, Aleph. La palabra Jiví, que puede traducirse como el Jeveo, ¿no? Jeveo, pero también si es que es una palabra aramea, que es muy probable que sea una palabra aramea, entonces significa serpiente. Quiere decir que este individuo parece que no era muy buena gente, ¿verdad? Esa es según la traducción de Onkelos, ¿sabes? Así que Ahora bien, el que destruye una cerca lo muerde la serpiente. Ese es un ejemplo. En Eclesiastés 10:8 se utiliza esa palabra y se traduce de Jiwi. Seguimos. Verso 3. Y apegóse su alma a Dina, hija de Jacob, y amó a la joven, y habló cariñosamente a la joven. Ah, qué lindo, ¿eh? Después que la viola, entonces se enamora de ella y le habla cariñosamente. ¿Por qué no lo hizo al revés? ¿Verdad? Hubiera sido mejor si lo hubiera hecho al revés, ¿verdad? Tenía que hablarle cariñosamente primero, enamorarse de ella, y entonces, pues, así la conseguía, no tenía que violarla. Pero entonces él la violó, y este era un hombre pagano, acuérdense. Era un pagano, era un incircunciso. Entonces dice que se apegó su alma a Dina. Interesante, porque ahí la palabra nefesh, ahí se usa la palabra nefesh. Pero, y aunque se traduce alma, ustedes saben, como hemos estudiado antes, que la palabra nefesh no significa el concepto de alma como se estila hoy día, ¿no? Sino que en el hebreo la palabra nefesh tiene varios significados, y uno de ellos es sentimiento, es sense, sentido y sentimiento, ¿okay? Así que lo que quiere decir aquí con que se apegó su alma a Diná es que este hombre tuvo un gran sentimiento hacia ella. Nafsho, sí, nafsho quiere decir su alma. La palabra raíz es nefesh, ¿verdad? Pero ahí se usa en esa forma nafsho, que quiere decir su alma. Entonces, significa su sentimiento en este caso. Quiere decir que el hombre se enamoró de ella, realmente, se sintió mucho, mucho por ella. Un dato también que debemos tomar en cuenta, que aquí se le llama a esta persona Na'ara. En el verso 3, a la muchacha, a Diná, se le llama Na'ara. Eso quiere decir la joven. ¿Okay? Tomen nota de eso. Dice el verso 3, y apegóse su alma a Diná, hija de Jacob, y amó a la joven y habló cariñosamente a la joven. Cada vez que la palabra Na'ara está escrita sin G, no, porque no sé, bueno, como ustedes no tienen el texto hebreo al frente, ¿verdad? Pues no notarán esto, pero la palabra Na'ara aquí está escrita sin G, sin la G, sin la letra hebrea que se llama G, que es una H en español, ¿verdad? Debe tener una H al final, una G hebrea. Pero aquí no se escribe así, aquí se escribe sin la G, sin la H, ¿ok? Entonces los rabinos dicen que cada vez que la palabra Na'ara se escribe sin la G final, como aquí, eso lo dijo Simón Ben Lakish, significa niña, ¿ok? Es curioso, un dato curioso, ¿no? La palabra Na'ara significa joven, una muchacha, una doncella, una moza, ¿verdad? Pero dicen los rabinos, a veces esos son quizás imaginación de los rabinos, ¿verdad? Pero en muchos casos tienen razón. Cuando aquí se utiliza la palabra Na'ara sin la H final, es porque se quiere indicar que es menos que una doncella, es menos que una moza, es más pequeña, más joven que una Na'ara usual, ¿ok? Eso es lo que más o menos, según esos rabinos, se da a entender. Así que ahora, a raíz de eso, se ha elaborado una, digamos, una leyenda o tradición, una tradición entre los, especialmente como decía el rabino Bajía, que Dina solo tenía 8 años y medio cuando eso. A mí eso no me parece correcto, ¿ok? Yo dudo que esa muchacha tuviera 8 años y medio cuando la violó este hombre. Y lo dudo porque más adelante vamos a ver otro asunto que lo explicaremos después. Pero esa es la tradición, que ella tenía 8 años y medio. Pero yo digo que no me parece eso correcto. Bueno, dice el verso 4. Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo, consígueme a esta niña por mujer. Ah, aquí ahora no la llama Na'ara. Ahora la llama Yalda. ¿Ok? Hayalda, la niña. ¿Ok? Entonces eso confirma, ¿verdad?, que no era una Na'ara grande. No era una doncella ya muy grande como para, vamos a suponer, hablando en términos modernos, no era una muchacha de 18 años o 19 años. No. Era una Na'ara joven. Eso concuerda, no con que tuviera 8 años, no lo creo. Pero sí, al indicar que era una Na'ara joven, entonces parece que esa muchacha tenía 13 años o 14, sí, 13 o 14, ya era casadera, ya se podía casar. En aquellos tiempos, ustedes saben que las mujeres, o sea, las muchachas a los 13, 14 años ya se podían casar. Incluso algunas se casaban un poco antes. Pero muchas veces, aunque se casaran un poco antes, no cohabitaban con su esposo hasta que cumplieran 13 años o 14. Esa era la costumbre, ¿ve? Pero claro, antes, como dice Marcos, pues es decir joven, una joven, pues sí, eran muchachas grandes. Ok. Bueno, entonces solo quería hacer notar que en este verso 4 se le llama Yaldá, no se le llama Ará. Y Yaldá es una niña. Verso 5. Y Jacob oyó que él había mancillado a su hija Dina, mas sus hijos estaban con el ganado de él en el campo. Cayóse, o sea, se cayó, se mantuvo en silencio, pues Jacob, hasta que ellos vinieron. La continuación del relato demuestra que Jacob les confió a sus hijos la tarea de rescatar a su hermana. Eso no está dicho en la Torá, pero los rabinos deducen eso, ¿verdad? De todo el relato. Entonces, verso 6. Entonces Hamor, padre de Siquem, salió a donde estaba Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo, luego que lo supieron, y se entristecieron los hombres y se encolerizaron mucho porque se había cometido villanía contra Israel acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer. Interesante. Esa frase se refiere a la violación, obviamente, ¿verdad? Y aleccionados por la experiencia del diluvio, según dicen los rabinos, también las naciones paganas prohibían la inmoralidad. Así que los rabinos, algunos rabinos de la antigüedad, decían que los paganos prohibían también la inmoralidad, o sea que él sabía que estaba cometiendo un pecado. Pero Najmánides rebate el argumento de Rashi, porque Rashi es el que propone la primera interpretación, ¿no? Pero Najmánides, que fue otro gran comentador de la escritura, refuta el argumento de Rashi y alega el hecho de que las costumbres de las poblaciones cananeas eran más corruptas que las de las demás naciones, ¿verdad? Y según él, la frase significa entonces, por el contrario, que si semejante infamia es tolerada por las naciones paganas, no puede cometerse impunemente contra Israel. Entonces, la defensa, lo que está en juego aquí, hermanos, en todo este relato, es la defensa del ideal sagrado de la pureza de las costumbres. La conclusión que podemos sacar de esto es que la primera misión de los hijos de Israel consiste en salvaguardar este ideal de la defensa de las costumbres, ¿verdad? Por eso es que acá entre nosotros recalcamos bastante, ¿verdad? Cuando hablamos de la restauración de la fe hebrea, no estamos hablando de la restauración del judaísmo, como están haciendo muchos grupos mesiánicos y judíos nazarenos hoy día, que lo que quieren es restaurar el judaísmo, que es una religión ecléctica. Ustedes saben de qué estoy hablando. El judaísmo es una religión ecléctica también, sincretista, que ha asimilado elementos de otras religiones. Sí, también tienen elementos de la, obviamente, tienen muchos elementos de la Torá, ¿verdad? Del Tanaj, de los escritos hebreos, sí, pero también han asumido elementos de las religiones de Babel, Babilonia, de Grecia, ¿ah? La Kabbalah, de Roma incluso, han asimilado enseñanzas. ¿Ah? ¿Y cómo es que se llama eso en Apocalipsis? A ver, díganme ustedes. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba eso de que estoy hablando ahora en Apocalipsis? Babilonia, sí. Como comenta Hizkiyahu, es interesante que para ese momento se le llama Israel al pueblo. Y es curioso, parecería eso un anacronismo, pero no. Ya para ese momento, aunque todavía era pequeñito, no se había constituido como nación, pero ya estos muchachos llaman a Israel a esa tribu, vamos a decir, ¿no? A ese pueblo, ¿okay? Bueno, verso 8. Habló pues Hamor con ellos diciendo: El alma de Siquén, mi hijo, se ha apegado a vuestra hija. Ruégoos que se la deis por mujer. Otra vez la frase: el alma de del hijo en este caso, se ha apegado a vuestra hija. Esta es la traducción que Rashi nos da del verbo, de ese verbo, ¿verdad? Y hay unos comentarios ahí un poco complicados de estos rabinos, que ellos discuten la, pues digamos, la propiedad de esos términos. No vamos a entrar en esos detalles. Y el verso 9 dice: y emparentad con nosotros, nos daréis a nosotros vuestras hijas, y os tomaréis nuestras hijas. 10. Y habitaréis con nosotros, y la tierra estará ante vosotros. Habitad pues y traficad en ella y tomad posesión de ella. Siquem también dijo al padre y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, lo que me dijereis lo daré. Siquem deseaba a Diná, según los rabinos, porque Diná era muy hermosa. La escritura no dice que ella fuera hermosa, pero en la tradición se dice que esta niña era sumamente hermosa, porque su madre también era sumamente hermosa. Y ustedes saben que cuando hablamos de las dos esposas de Jacob, Lea y Rachel, se dice que, dice la Torah, que Rachel era sumamente hermosa, pero de Lea no dice que era fea, solamente dice que tenía los ojos como adormecidos. Pero eso no es necesariamente un rasgo feo, al contrario. En la cultura oriental se consideraba también ese tipo de ojos, ¿verdad?, como sesgados, como adormecidos, también como algo bonito, ¿verdad? Solamente que de Rachel se dice que era más hermosa, era muy hermosa. Así que no hay que dudar que esta niña también fuera sumamente hermosa, siendo hija de Rachel, de Lea, ¿ok? Así que la escritura hace constar la belleza de las mujeres solo cuando considera que su vida es ejemplar. Ese es un comentario de Najmánides. Le voy a decir por qué Najmánides dice esto. Najmánides lo que quiere decir es que aquí en este pasaje no se menciona de que esta muchacha fuera hermosa porque no se la considera como con una muchacha de vida ejemplar. Fue violada. ¿Y por qué fue violada? Porque tuvo el atrevimiento de salir a pasear en un país pagano, rodeada de paganos. Y se considera eso como un atrevimiento de su parte. Por lo tanto, su vida no fue ejemplar. Entonces, por eso es que no se menciona, dice Najmánides, que era una muchacha hermosa, preciosa. ¿Okay? Bueno, porque se da ese dato de mujeres que son ejemplares, usualmente en la Torah. Ok, verso 12. Cargad mucho sobre mí, eso quiere decir cóbrenme mucho, dote y dones, que yo daré cuanto me dijereis. Esta gente era ricos. Acuérdense que estamos hablando con el rey o el príncipe, ¿verdad?, de esa comarca. Con tal que me deis la joven por mujer. Ahora sí que otra vez la llama Nahará, la muchacha, la doncella. Verso 13. Entonces respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, y les hablaron con disimulo por cuanto había mancillado a Diná, su hermana. Esa frase de que le hablaron con disimulo es un preámbulo a lo que viene. O sea, le hablaron lo que viene a leerse, lo que va a leerse ahora, lo hicieron como una trama, como un plan, un proyecto para matar a estas personas, ¿verdad? Para vengarse, vamos a decir, el deshonor de su hermana. Quiero leer una notita aquí del rabino. Dice que Jacob ha sido varias veces, ora el autor del engaño, ora su víctima. Entonces ahora, aunque fue a través de sus hijos, pero aprobado por Jacob, se trama otro engaño, ¿no? Esta vez contra unos paganos. Ok, pero aun cuando sea contra unos paganos, pues fue un engaño, ¿verdad? Lo que ellos le van a decir ahora. Otra nota por aquí dice que la segunda parte del verso expresa, en cierto modo, la aprobación divina. El engaño, ok, este es un principio judío. El engaño es lícito cuando se trata de castigar una acción tan abyecta como esta. Bueno, yo no estoy aprobando esa expresión, solamente digo que eso es la interpretación judía de todo este asunto, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el verso 14. Y les dijeron: pues no podemos hacer esto, el dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque sería una deshonra para nosotros. Ese es un principio de la religión hebrea, ¿verdad? Y el judaísmo se adhiere a ese principio hasta el día de hoy de una manera bien, digamos, estricta, ¿no? Y ha prevalecido hasta hoy. ¿Okay? Ellos hacen una diferencia entre lo puro y lo impuro y no hay alianza posible. Estamos hablando ahora del judaísmo ortodoxo, porque hay otros tipos de judaísmo que no. Para los judíos ortodoxos todavía eso es una herejía, casarse un judío con una gentil o viceversa, ahora una mujer gentil con un hombre incircunciso es una prácticamente una, ¿cómo diríamos? Una herejía, sí. O sea, algo inconcebible, algo prohibido. Eso como que para nosotros no, ¿verdad? No hace mucho sentido, pero bueno, ellos tienen ese principio y está bien, ¿verdad? Hay que respetárselo. Eso no quiere decir que nosotros lo aprobamos, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con eso. Entonces, pues, simplemente lo paso como un dato, ¿no? Verso 15, tan solo con esta condición, ahora viene el truquito, ahora viene la trampa. Tan solo con esta condición consentiremos a vosotros, a saber, si fuereis como nosotros, circuncidándose todo varón entre vosotros, entonces os daremos a vosotros nuestras hijas y tomaremos vuestras hijas para nosotros y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Eso era mentira. Eso, ellos no tenían esa intención. Ellos no tenían esa intención. Ellos sabían que eso no podía hacerse. Ok, eso no podía hacerse. Verso 17. Mas si no nos escucháis, haciéndoos circuncidar, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Es curioso que aquí, ¿quiénes están hablando aquí? Están hablando los hermanos de Dina, ¿verdad? No está hablando Jacob, está hablando los hermanos, están hablando los hermanos de ella. Y es curioso que la llama nuestra hija, ¿eh? Cuando en realidad debieron haber dicho nuestra hermana. Eso es una de las muestras de que ellos estaban hablando a nombre de su padre, ¿okay? A nombre de Jacob. ¿Okay? Por lo tanto, esa expresión, tomaremos a nuestra hija, incluye a Jacob. Se están hablando ellos a nombre de Jacob. Bueno, entonces sigue el verso 18. Y sus palabras gustaron a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Ni no dilató el joven en hacer aquello porque se deleitaba en la hija de Jacob y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Ok, aquí lo describe probablemente como un hombre muy bien parecido o quizás era distinguido en términos de alcurnia, ¿verdad? Como que era un príncipe de más alto rango, más respetado, etcétera. Sí. Es probable que esa fuera la mejor traducción. Entonces el verso 20. Fueron entonces Hamor y Siquem, su hijo, a la puerta de su ciudad y hablaron con los hombres de su ciudad diciendo, etcétera, pero nos detenemos ahí un momentito. Generalmente cuando en las escrituras hebreas se habla de la puerta, muchas veces se refiere al tribunal. O sea, le llamaban a la puerta, pero eso fue en años posteriores, en siglos posteriores. Se llamaba la puerta del tribunal donde se reunían los ancianos, los jefes y los jueces de cada ciudad, y allí dilucidaban los problemas, etcétera, etcétera, como un tribunal, si le llamaban a eso la puerta. Pero en este caso, que es una historia mucho más antigua que otras historias que conocemos de Israel, pues la puerta probablemente se refiere a la puerta literal de la muralla de la ciudad, y que lo que quiere decir es que esas personas de esa ciudad eran personas, eran agricultores. ¿Y qué tiene que ver eso con que sean agricultores? Ah, porque ellos tenían que salir por esa puerta todos los días, a trabajar sus tierras. En aquellos tiempos eso era la costumbre. Salían por ahí y entraban por ahí cuando salían a viajar, a cultivar sus tierras. Eso lo infieren también los rabinos por estas expresiones. Verso 21. Estos hombres son pacíficos para con nosotros. Están tratando de convencer a los habitantes que habiten por tanto en la tierra y trafiquen en ella. He aquí que la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos a sus hijas por mujeres y les daremos a ellos nuestras hijas. Pero solamente con esta condición consentirán los hombres en habitar con nosotros para ser un pueblo, a saber, que sea circuncidado todo varón de entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Así que el hombre estaba muy convencido del asunto, muy deseoso de casarse con aquella niña, y y convenció a su pueblo, ¿no? Quería convencer a su pueblo de que aceptaran todo ese asunto, porque la condición era no de que se circuncidara este hombre solamente, sino todo el pueblo. Verso 23. ¿No serán nuestras sus ganados? Se le pregunta a él a ellos. ¿No serán nuestros sus ganados y su hacienda y todas sus bestias? ¿Ah? Esa respuesta es afirmativa. La respuesta es afirmativa. Eso quiere decir, sí, sus ganados van a ser nuestros y su hacienda va a ser nuestra y sus bestias. ¿Ah? ¿Qué argumento para convencer a su gente? Lo cual también podría ser falso, ¿verdad? Pero es un argumento medio político, ¿no? Hoy día los políticos usan argumentos así. Prometen cosas que saben que no pueden cumplir. ¿Ah? Eso es muy común hoy día. No sé allá en las naciones de ustedes, pero acá donde yo vivo es así. Muy común que los políticos prometen cosas que saben que no pueden cumplir, y ellos lo saben, pero las prometen. Me preguntan si he estado yo por Uruguay. No, pero parece que Puerto Rico es igual que Uruguay, y quizás que otros países de ustedes, ¿no? Chile, etcétera. Y este hombre probablemente sabía que eso no podía ser, eso no iba a ser así, pero él lo promete, él ofrece eso y convence de esa manera a su gente. Porque el verso 24 dice, y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de su ciudad. ¿Ve? Por eso es que de aquí se deduce que no se refiere en este caso a la puerta como un tribunal, porque en el tribunal se reunían los ancianos, ¿ve? Los jueces de la ciudad. Pero en este caso no, la puerta no significa el tribunal, porque fíjense que dice que aquí todos los que salían por la puerta de su ciudad, en otras palabras, toda la población varonil, por supuesto, ¿no? Masculina, de la ciudad, que salían por la puerta. De modo que se circuncidaron todos los varones, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Aquí está la notita de la que yo les mencionaba. Al final dice con eso, parece querer decirnos la Torá que los habitantes de Siquem eran en su mayoría cultivadores y campesinos que salían de la ciudad todos los días para ir a trabajar. Por consiguiente, Hamor y Siquem eran los señores, los propietarios de aquellas tierras. Ok, esa es otra inferencia que es razonable, ¿verdad? De acuerdo a la tradición. Eso indica que estos dos individuos eran los dueños, el hombre y su hijo, ¿no? Y su familia, los dueños de aquellas tierras, y por eso pudieron convencer fácilmente, ¿eh? a que toda la ciudad, los varones, se circuncidaran. Y por eso se desarrolló más tarde, ¿verdad? Más o menos una especie de refrán entre los hebreos, entre los judíos, que decían ellos, basta que Siquem se enamore para que el campesino se circuncide. ¿Eh? Y pasó eso a ser como un tipo de refrán, según dice el Rabá. Bueno, verso 25. Y aconteció que al tercer día, cuando estaban doloridos, dos de los hijos de Jacob, Simón y Leví, hermanos de Dinar, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad confiadamente y mataron a todo varón. ¡Qué desgracia, hermanos! ¡Qué grave error cometieron esos dos muchachos! Tenemos que comentar aquí un par de cosas que mencionan los rabinos. Dice aquí una nota que, claro, los tres eran hijos de la misma madre, de Lea, de la misma madre. Por eso Simón y Leví se sintieron, ¿verdad?, más responsables de Diná, su hermana, que los demás hermanos, que eran hermanos solamente de padre de ellos. Ahora, según el Midrash Rabá, oiga esto, según el Midrash Rabá, que es una obra importantísima en el judaísmo, pero a veces dicen errores graves como esto que voy a leer ahora. Dice, según el Midrash Rabá, tenían entonces esos dos muchachos 13 años. Y su hazaña es una prueba más de la extraordinaria fuerza física que poseían los hijos de Jacob, como lo hemos indicado ya en otros comentarios. Bueno, vamos a darle el crédito a estas personas que escriben esto, ¿verdad? Pero es un poco improbable, es bastante improbable, hermanos, que dos muchachos de 13 años hayan podido agarrar y vencer y matar a toda una población. Y no se puede decir aquí que estaban inspirados por Yahweh como estuvo inspirado Sansón cuando destruía a los filisteos. No, en aquel caso sí. Sansón tenía el espíritu de Yahweh, y lo dice la escritura. ¿verdad? Cuando mataba a los filisteos por montones, porque eran enemigos de Israel y esclavizantes. Pero en este caso no, en este caso es lo contrario, en este caso estos dos muchachos cometieron una barbaridad que no fue ni siquiera aprobada por su padre. Porque más tarde, ustedes saben lo que dijo Jacob más tarde sobre ellos, ¿verdad? Lo vamos a ver también por ahí en un comentario. Jacob no aprobó esa barbaridad. Correcto, lo que nos están diciendo, ¿no? Que Pablo, Saúl, nos advierte contra leyendas y cuentos de viejas y cosas así. Hermano, y se refiere a esto, a las leyendas del Midrash. Muchas de esas historias del Midrash, ¿verdad? De los Midrashim, o sea, de los comentarios de la Biblia hechos por rabinos de la antigüedad. Pues son leyendas, son simplemente leyendas. En algunos casos incluso fantasiosas, ¿verdad? En algunos casos, en otros casos son leyendas genuinas, o sea, leyendas muy probables, pero son como novelas, exacto. Dinah se dice que tenía entre 13 y 14 años y era la menor de sus hermanos, por lo tanto no es probable, es muy improbable que sus hermanos mayores tuvieran 13 o 14 años también, ¿eh? Pero lo pasamos como un dato, ¿verdad? Para que veamos también que los grandes sabios de Israel también se equivocan y también tienen sus leyendas y sus novelitas por ahí, que hay que tener cuidado con eso, hermanos. O sea, nosotros siempre hemos dicho que hay que leer todos los libros con un ojo crítico. ¿Qué quiere decir eso? Está bien que leamos todos esos libros de los judíos, pero hay que leerlos con un ojo crítico para tratar de separar el trigo de la paja. Sí, señor, uno no puede leer y creer todo lo que lee. Ah, ese es el problema con muchos grupos mesiánicos, que leen todas estas cuestiones de todos estos escritos del judaísmo y todo lo creen, todo lo creen y todo lo aceptan. Y usted los ve al poco tiempo practicando todas esas cosas. Ahora yo he visto y he sabido de hermanos judíos mesiánicos que están orando por los muertos. Me lo dijeron hoy mismo. Me visitó un hermano aquí y me habló de esa situación en cierto grupo por ahí, que ciertas personas, sin mencionar grupo ni nombre, ¿verdad? Oran por los muertos, y yo dije, bueno, eso no es nada extraño, eso es una de las enseñanzas del judaísmo, que se van al cementerio a orar, a rezar por los muertos, etcétera, etcétera. Menciono esto como no un ejemplo, ¿no? De que aún estos grandes sabios pues se han equivocado, ¿verdad? En muchas cositas, en muchas cosas. Bueno, fíjense que ellos fíjense cómo tratan de justificar esta barbaridad que hicieron Simón y Leví, los rabinos. Les voy a leer un parrafito breve aquí. Dice: la polémica en torno a la manera de actuar de los dos hermanos se prolonga en los escritos de otros muchos exégetas, pero la opinión general es que la tesis de Maimónides se justifica, pues se basa en el principio de la responsabilidad colectiva. Y la tesis de Maimónides sobre todo eso que pasó ahí es que toda esa población se merecía la muerte porque no juzgaron a este muchacho, ¿no? Al que violó a la muchacha. ¿Okay? No lo juzgaron. Se supone que ellos lo juzgaran. Se supone que dice Maimónides que los gentiles tienen que obedecer las siete leyes de Noah. El problema con eso es que esa teoría es un invento moderno, hermano. Eso de las siete leyes de Noah, eso es un invento moderno, rabínico. Eso no existe en la Torá ni en ningún sitio, excepto en los libros rabínicos más recientes. Y cuando digo recientes no me refiero al siglo XXI, ¿verdad? En siglos anteriores, sí. Pero bueno, no hay ninguna constancia de eso en la escritura, en la Torá ni en ninguna parte, acerca de las siete leyes noágicas. Pero, dicen ellos que siendo que las leyes noágicas prohíben lo que hizo este muchacho, entonces, no, perdón, que siendo que las leyes noágicas manda a tener tribunales de justicia, ¿ve? Y juzgar a los violadores, y como en esa ciudad no había tribunal de justicia, o si lo había, no juzgaron al violador, entonces se merecía la muerte. Esa es la tesis de Maimónides. Y se basa en el principio de la responsabilidad colectiva. Pero hermanos, nosotros sabemos más que eso, porque más adelante la Torá misma y los profetas nos hablan de estas cosas. No morirán los padres por los pecados de los hijos, y no morirán los hijos por los pecados de los padres. ¿Ah? Eso para hijos y padres. y mucho menos para cuando se trata de gente que no tiene nada que ver con uno, ¿verdad? ¿Ah? Mataron toda una población y la honra y aún así la honra de Dina no fue lavada, porque según ellos, ¿ah? Más adelante lo vamos a ver, Jacob mandó a Dina para Egipto. ¿Ah? No se quedaron con ella en la casa. Oh, tremendo. Vamos a ir un poquito más adelante para ver algunos datos interesantes. Ahora, tengo que leer esta última partecita de ese párrafo porque aquí refuta lo que acabo de leer. Dice, sin embargo, concluye Jaim Ben Atar, ninguna de las dos explicaciones puede justificar el saqueo de la ciudad por Simón y Leví y el botín que se llevaron. ¿Eh? Porque además de matar toda la gente, ellos se llevaron todo lo que pudieron de esa ciudad, un botín tremendo. Eso por lo menos. ¿Ah? Estuvo muy, muy mal hecho de ellos. Vamos a seguir, verso 26. Y a Hamor también y a Siquem, su hijo, mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y salieron. Ahora, este verso nos incluye un elemento que no había mencionado antes, el texto sagrado, y que nos indica que ellos no solamente este muchacho, este Siquem, no solamente violó a Dina, sino que también la secuestró. La secuestró, la tenía allá encerrada en su casa. ¿Eh? Y esto no lo hubiéramos sabido si no existiera el verso 26. Porque dice que mataron también a Hamor y a Siquem, su hijo, mataron a filo de espada y tomaron a Dinah de casa de Siquem y salieron. O sea, el hombre la tenía ya en su casa, secuestrada. Les voy a leer un párrafo aquí que me parece que tiene alguna sustancia. Dice, Rabí Juná decía, la mujer que ha cohabitado con un incircunciso se separa difícilmente de él, pues ama al hombre que la ha desflorado. Cuando sus hermanos fueron a liberarla, ella les dijo, ¿y a dónde iré con esta deshonra? Y se negó a marcharse con ellos hasta que Simón le juró casarse con ella. Mire qué disparate. Este párrafito nada más, digo, esta expresión última, nada más que leí, todo esto es una leyenda, pero esta expresión que acabo de leer es el disparate. Dice, y se negó a marcharse con ellos hasta que Simón, su hermano, le juró casarse con ella. Bueno, anyway, pasando por alto ese detallito, lo demás parece interesante. Dice, a esto alude la escritura en otro capítulo de Génesis, donde llama a la mujer de Simón la cananea. No, para mí eso no tiene nada que ver, porque esta muchacha no era cananea. Bueno, pero nuestros sabios, sigue diciendo, pero nuestros sabios cuentan que Dina enviudó y que fue su hermano Simón quien la enterró. Y según otras tradiciones, Dina se casó con Job. Interesante, ¿verdad? Eso no se puede negar ni afirmar, pero bueno, es un dato interesante de la tradición, ¿verdad? No, en ese tiempo no había Torah escrita todavía. No, la Torá se escribió muchos años después. Pero sí existía el código de Hammurabi, que es un código muy parecido al código de Moisés, como llaman algunos, ¿no? El código de Yahweh, la Torá. Parecido en algunos aspectos y muy diferente en otros aspectos. De todos modos, dice aquí que Diná se casó con Job y que era un nieto de Esaú. Por último, sigo leyendo. Rabí Eliezer, o Eliezer nos refiere lo siguiente. Dice él, Dinah quedó encinta de Siquem y dio a luz en la casa de su padre una hija a la que llamó Asnat. Y Jacob la mandó a Egipto para sustraerla a la hostilidad de sus hijos. Allí la recogió Potifar, quien se convirtió en su padre adoptivo, y más adelante Joseph la conoció en la casa de éste sin llegar a sospechar sus verdaderos orígenes. Asnat se casó con él por orden de Faraón y se convirtió en la madre de Efraín y de Menashe, de Manasés. Eso está en Pirqué. Hermano, disculpe que me ría, ¿verdad? Pero es interesante lo que acabo de leer, ¿verdad? Es interesante, pero mire, le voy a decir la verdad, todas las novelas son interesantes para los que gustan de las novelas, ¿sí o no? Yo veo que las mujeres, muchísimas mujeres son locas con las novelas de la televisión y hombres también, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué? Porque son interesantes. ¿Ah? Pero eso no quiere decir que sean correctas, o sea que lo que se dice ahí es la verdad o es correcto. Pues así, por eso es que a veces llamamos a estas cosas como novelitas, ¿verdad? Son bonitas, son interesantes estas leyenditas, pero hermanos, no hay que tomarlas literalmente, ¿ok? Pero es interesante saberlo, ¿sabe? Es bueno saber todo lo que enseñan estas otras personas para entonces uno estar preparado, ¿ah? Y tener unas decisiones sabias en cuanto a qué creer y qué no creer. Decisiones, nuestras decisiones en cuanto a qué creer y qué no creer deben ser decisiones bien informadas, hermanos. Decisiones bien informadas. Entonces, pues, es bueno leer todas estas cosas y saberlas, pero eso es para estar preparados para distinguir el trigo de la paja. Hay mucho trigo en los escritos judíos, ¿sí o no? Sí, hay mucho trigo, pero también hay paja. Y debemos aprender eso, hermanos. Seguimos verso 27. Entonces los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos, están todavía allá en Siquem, y saquearon la ciudad como lo que había en el campo. Un momentito, que estoy cotejando un comentario aquí. Ajá, quiero comentarles otro detallito, que puede que sea cierto o puede que no, pero es lo que dice la leyenda, ¿verdad? Dice que el Sefer Hayashar, es un libro de Rabí Yosef Ben Gurión, precisa que el número de víctimas se montó a 645 adultos y 276 niños. ¡Wow! Bueno, eso es un dato, no sé, no puedo decir que sea cierto ni que sea falso, ¿verdad? Pero es un dato curioso, ¿no? Que fueron 645 adultos más 276 niños. A ver, los que son buenos en aritmética, súmenme ahí esos dos números, por favor. 645 y 276, 921. Ok, válgame, hermano, qué matanza. Qué tremendo. No me diga que dos muchachitos de 13 años pudieron hacer eso. Dos muchachitos de 13 años, como los pinta la leyenda, hermanos, hubieran sido batidos en 5 minutos por toda aquella gente. Por más fuerte que fueran esos muchachitos. Estos tienen que haber sido dos muchachones grandes y muy fuertes, pero ya grandes. ¿Ah? Y dice que se llevaron todo el botín, esclavos y todo lo que tenía esa gente allí, o casi todo lo que pudieron cargar se lo llevaron. Así que, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a seguir el verso 28. Dice, tomaron su ganado menor y su ganado mayor y sus asnos, tanto lo que había en la ciudad como lo que había en el campo, válgame, con todos sus haberes, y llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. Saquearon todo cuanto había en las casas. ¿Ven ustedes una contradicción aquí entre esto y lo que acabé de leer que dijo Rabí Yosef Ben Gurión? A ver si alguien notó una contradicción. A ver, dice aquí el verso 29 que el botín se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y saquearon, etcétera. Así que no parece que mataron a los niños, ¿verdad? Entonces el Rabí Ben Gurión dice que mataron 645 adultos y 276 niños. Según el rabino, había matado a todos los niños. Pero acá dice que dejaron a los niños vivos, junto con las mujeres, ¿verdad? El verso 29. Bueno, simplemente es un dato interesante que parece ser una contradicción. Yo no me atrevo a asegurarlo totalmente, ¿verdad? Porque no sé de dónde sacan ellos esas cifras de 645 adultos y 276 niños. Sé que es de la tradición, pero bueno, cuán veraz sea esa tradición, eso no lo podemos determinar en este momento. Pero sí veo una contradicción entre eso y el verso 29. Hermano, así es que hay que estudiar la Torá, ¿eh? Tratando, o sea, la Torá y cualquier libro, ¿no? Tratando de ver si hay contradicciones y si se pueden explicar. Hay ciertas aparentes contradicciones en la Biblia, pero que las podemos explicar, tienen su explicación, ¿eh? Pero cuando ya se trata de tradición, pues no podemos juzgar tan fácilmente porque, bueno, no tenemos todos los datos a la mano, ¿verdad? Verso 30. Dijo entonces Jacob a Simón y a Leví, me habéis turbado. Aquí está la reprensión. Me habéis turbado, haciéndome abominable para con los moradores del país, para con los cananitas y los perisitas. Y teniendo yo poca gente, se juntarán contra mí y me herirán, y seré destruido, yo y mi casa. Ese fue el temor de Jacob, ¿verdad? Y entonces esa fue la reprensión que dio a sus hijos. Y hay otra reprensión, pero en otros pasajes más adelante, que se menciona aquí mismo un poco más adelante. Pero él los reprendió ciertamente. Ellos se extralimitaron en la venganza. Si ellos nada más que hubieran matado a Hamor y a Siquem, ¿verdad? Al padre de Siquem, que era Hamor, y a Siquem, que fue el que violó a la muchacha, si hubieran matado a esos dos, pues se hubiera visto, se habría visto eso, pues más o menos como bien, una venganza justa, ¿verdad? Es más justo todavía habría sido matar solamente a Siquem, que fue el que la violó. Pero entonces mataron también a su padre. Pero por lo menos, pues su padre fue el que apoyó a Siquem en ese asunto, ¿verdad? Y quizás pues también habría estado bien que hubieran muerto esos dos, pero no, ellos se extralimitaron y mataron a todos los varones de la ciudad. Bueno, entonces estoy tratando de ver si hay una nota aquí importante. Que al final de este párrafo dice, al final de su vida, cuando el patriarca reúne a sus hijos al pie de su lecho, vuelve a condenar el odioso método utilizado por ellos para vengar el honor de la familia, pero no reprueba los motivos que le inspiraron su conducta. O sea que Jacob reconoció que los motivos que inspiraron la conducta de estos muchachos, pues eran motivos nobles, pero sus actos fueron malos, fueron actos extralimitados y por lo tanto perversos. Entonces más abajo dice, el anciano padre maldice el terrible arranque de ira de Simón y de Leví. Y aquí yo tengo un problema, porque no conozco muy bien los números romanos, así que necesito ayuda de ustedes. X, L y X. Creo que dice 49, ¿no? A ver, alguien que sea más diestro en esto que yo. En números romanos, 69. X, L y X. 69. Sí, X, L y X. Ya no sé por qué este libro pone los números de los capítulos de la Biblia. Es 49, es lo que yo me imaginaba, 49. Porque la L es 50, pero si le ponen una X antes de la L, entonces es 40, ¿verdad? Entonces después la X es 10, y si le ponen una I antes de la X es 9, así que ahí dice 49. Por fin salimos del aprieto. Bueno, pues en el capítulo 49 y verso 7, es donde el anciano Jacob, antes de morir, maldice el arranque de ira de esos dos muchachos, Simón y Leví. Sin embargo, Leví, por lo menos Leví, fue uno de los grandes ¿verdad? Personajes en las Escrituras. Dio origen a una tribu. Pero dicen los rabinos que Leví, que la razón por la que Leví fue la tribu de Leví fue dispersa entre todo Israel, no se le diferencia, fue precisamente por este asunto. Y aunque eso es una inferencia, pero como que me suena bien. Ustedes saben que la tribu de Leví no tuvo herencia en la tierra de Canaán. Más bien fue dispersada entre todas las demás tribus. De Simón, pues no sé, no podríamos decir eso, pero de Leví sí. ¿Ok? Y entonces, en cierto modo, pudiera verse eso como un castigo o como una consecuencia de ese acto perverso que hicieron esos dos muchachos, pero que a la larga, como muy bien dice Freddy, que esa maldición se convirtió más tarde en bien, ¿verdad? En bendición, porque la tribu de Leví fue, al ser dispersada entre todas las tribus de Israel, vinieron ellos a ser los maestros de Israel. Los levitas eran los maestros de Israel, y de ahí salieron los grandes líderes y maestros espirituales de Israel. Y entonces nos recuerda Hizkiyahu que Leví se paró a favor de Moshe cuando lo del becerro de oro, y eso fue una muestra de valor tremendo, y no solo de valor, sino de una dedicación sin condiciones, una dedicación incondicional de Leví en favor de Yahweh, ¿verdad? En este caso de Moisés, del becerro de oro. Por lo tanto, el hombre tenía unas cualidades muy buenas. ¿Okay? ¿Qué pasó con la herencia de Diná como tribu? Me preguntan. Yo no sé, hermanos. Yo quisiera saber. No se menciona nada. La leyenda que mencionamos ahorita fue de que, ¿verdad?, fue enviada a Egipto, pero bueno, eso no lo dice la escritura. Y en términos de herencia, no se dice. A las mujeres no se le daba herencia en aquel tiempo. ¿Ustedes entienden? A las hijas heredaban con sus hermanos. Pero en la Torá, más adelante, pero para eso hubo que hacer una consulta especial, ¿se acuerdan? Con las hijas de Zelofehad, es otra historia, ¿verdad? Exacto, porque las mujeres pasaban a ser de la herencia del marido, o sea, a recibir de la herencia del marido, ¿no? Cuando se casaban, ¿ok? Pero en el caso de Zelofehad, se lleva ese asunto, ese problema, ¿no? De la herencia de las mujeres cuando no había varones y el padre muere y no había varones en la familia, en el caso de Zelofehad, y dice, ¿qué vamos a hacer? Le dicen a Moisés. Entonces Moisés consultó con Yahweh. Y ya ustedes saben la solución que se dio, ¿no? Se le dio una herencia especial a ellas. Ahora, no vamos a entrar en los detalles de esa jurisprudencia, si se puede llamar así, porque pues no tenemos a la mano todos los elementos. Vamos entonces al verso 31, ya terminamos. Dice: mas ellos respondieron, había él de tratar. Eso fue después de la reprensión, ¿no? Vamos a leer la reprensión otra vez. Me habéis turbado, dijo Jacob, haciéndome abominable para con los moradores del país, para con los cananitas y los perecitas. Y teniendo yo poca gente, se juntarán contra mí y me herirán y seré destruido, yo y mi casa. Y entonces los muchachos se defienden con una pregunta. Mas ellos le respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Esa fue la, como diríamos, la excusa, ¿no? La razón. Esa fue la racionalización de estos muchachos, ¿no? ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿Ah? Pero lo que pasa es que lo que estaba condenando Jacob no fue que esos muchachos fueran y mataran al violador de su hermana. Eso no fue lo que les trajo la condenación de Jacob. Fue la barbaridad de haber matado a todos los varones de aquella ciudad. Ese es el problema. Entonces, esta justificación no vale. Porque está bien que, ¿verdad? Estuvo muy mal que ellos trataran a nuestra hermana como una ramera. Pero bueno, eso lo hizo un hombre. No fue toda la ciudad que hizo ese pecado, ¿verdad? Así que como quiera, no tenían una excusa o una razón válida para este asunto. Con esto terminamos. Voy a leer en un parrafito final. Dice: por lo que respecta al problema de fondo, tanto el padre como los hijos tienen razón. El padre, con sus casi 100 años de edad y sus reacciones prudentes y moderadas, representa a la vieja generación, la que arguye: no somos más que un puñado de hombres, se unirán contra nosotros y nos derrotarán. Los hijos, con tan solo 13 años de edad, aquí vuelve y repite, ¿no? Que los muchachos tenían 13 años de edad. Los hijos con tan solo 13 años de edad, intransigentes y combativos, representan la joven generación, la que exclama: ¿había de ser nuestra hermana tratada como una prostituta? Pero, ¿qué se puede hacer en un caso tan complicado como este? ¿Ah? Un caso en el que, por un lado, no quiere uno arriesgarse a cometer abusos y por otro, no se siente uno lo bastante fuerte para hacer frente a la situación. ¿Ah? No hay más que una solución, y cita aquí el rabino: márchate de aquí y vete a otra parte. Eso es lo que debieron haber hecho ellos, pero no lo hicieron. Así que ellos se extralimitaron incluso a la ley de Talión. Ciertamente, como dice Ricardo, muy bien dicho. La ley de Hammurabi, ¿verdad? La gente lo llama la ley de Talión, pero en realidad eso estaba en el código de Hammurabi, que hablaba así de ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Si en este caso hubiera sido muy difícil aplicarla de manera literal, ¿verdad? Por la violación de una de la muchacha, pero sí se pudo haber aplicado en el sentido de matar solamente al violador. ¿Okay? Pero no, ellos se extralimitaron, se pasaron de todos los límites. Sí, porque lo que habría dictado la ley del talión sería que ellos secuestraran a la hermana de este muchacho de Siquem, ¿eh? Y le hicieran lo mismo, pero no, tampoco hubiera sido bonito eso, ¿verdad? No, claro que no. porque esa, la hermana de ese muchacho era inocente también. Así que lo que procedía en realidad, de acuerdo a la ley del tiempo, era que ellos mataran al violador. Al violador, que era Siquem, nadie más. Así que se extralimitaron. Todo sentido, ¿verdad? Y no solamente mataron toda la ciudad, bueno, todos los varones de la ciudad. ¿Saben por qué? Yo deduzco que en realidad no mataron a los niños. Porque, volviendo un poquito atrás, ¿verdad? Porque ellos mataron a los que se circuncidaron. Y los niños, por lo menos los niños pequeños, no le aplique, es muy probable que no les aplicara eso. Muy probable que eso les aplicara a los hombres ya mayores, ¿verdad? Pero eso también es una inferencia. Bueno, de todos modos, hermanos, la enseñanza de este pasaje es que ni siquiera por el honor, ¿verdad? Porque de las cosas negativas aprendemos también. Ni siquiera por nuestro honor estamos justificados para matar otras personas o para causar un daño muy grande a otras personas, ¿verdad? Aun cuando no se trate de matar, pero si nos hacen un daño, ¿verdad? No estamos justificados para devolver ese mal y pagarle a esas personas con un daño. Pero lo que pasa es que esta gente no contaban con algo que nosotros tenemos y que ellos no tenían. ¿Qué es? A ver, con esa adivinanza termino. Ah, van llegando, van llegando. Algunos me han dicho Torah y es correcto, pero hay algo que va más allá de la Torah. Cierto, es correcto la Torah. Pero también es correcto algo que vino más tarde y es el gran maestro, el más grande maestro de la humanidad, Yahushua HaMashiach, el Mesías, el ungido de Yahweh, que nos enseñó a no vengarnos de ninguna manera. Qué precioso, hermano, el mensaje de Yahushua para Israel. Esa enseñanza era para Israel, hermanos. Esa es una enseñanza de un judío, el más grande judío que ha conocido la historia. Se llama Yahushua de Nazaret. Y esa enseñanza es para Israel y para todas las naciones también. Qué lindo, hermanos. Y que si, que si fuera necesario perdonar siete veces al que nos ofende. Pedro preguntó, ¿cuánto? ¿Hasta siete veces tengo que perdonar al que me ofende? Él dijo, no, 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 no. No te digo hasta siete veces. Te digo hasta 70 veces. Siete. 70 veces siete. Según algunos manuscritos griegos, es 77 lo que él dijo. ¿Sabe? Menciono porque es bueno que sepan todas estas cosas. Según algunos manuscritos griegos, él dijo 70 veces siete. Según otros manuscritos griegos, él dijo 77 veces. Cualquiera de los dos es mucho. Así que miren qué enseñanza preciosa nos trajo el Mesías. Que ya se había dicho en la ley, ojo por ojo y diente por diente. Y él les dice, yo les digo, no se venguen de ninguna manera. No se venguen. Ese es el resumen de la enseñanza de nuestro gran maestro, Yahushua, el Mesías. El judío más sabio de toda la historia. El judío más santo de toda la historia. El judío más justo de toda la historia del pueblo de Israel, y que hoy desgraciadamente los judíos no lo reconocen, lo han rechazado, no lo siguen, mucho menos lo siguen, ¿verdad? Pero algunos judíos sí lo reconocen, aunque no como Mesías. ¿Ah? Ustedes saben que hoy día hay algunos incluso rabinos, aunque muy pocos, pero hay algunos sabios en Israel que están reconociendo que Yahushua no solamente fue un judío genuino y auténtico, sino que fue el más grande maestro de su época, por lo menos de su época, dicen ellos. Oh, pero para nosotros no fue Yahushua el más grande maestro de su época. Para nosotros fue Yahushua el más grande maestro de toda la historia del mundo, del planeta Tierra. Y que sea bendecido su nombre. ¿Ah? Para gloria del Padre Yahweh. Para gloria de su padre. ¿A qué padre no le gusta que hablen bien de su hijo? ¿Ah? ¿A qué padre no le gusta que hablen bien de su hijo? Así que, hermanos, todo lo bueno que digamos de Yahushua es honra a Yahweh, es para gloria de Yahweh, su padre. ¿Ah? Así que no teman, hermanos, alabar y elogiar a nuestro Mesías Yahushua. Ahora, no estamos hablando de adoración. Ya eso lo hemos aclarado otras veces. No estamos hablando de adoración, no. La adoración es para el Padre nada más. Pero estoy hablando de alabanza, elogio. de hablar bien, de darle honor, honra a nuestro rey. Ok, hermanos preciosos, veo que están haciendo muchos comentarios muy interesantes y muy buenos en la pizarra, en el chat. Llega el final de nuestro servicio de hoy, así que con esto yo doy por terminado el análisis, el estudio de la Torá, de la porción de hoy. Les invito a que vuelvan el próximo jueves y vamos a estudiar el capítulo 35. Estudimos hoy en el 34, luego viene el 35, XXXV, 35. Y seguro que nos va a traer otra historia con muchos datos interesantes que conviene analizar. Así que, hermanos, hasta la próxima semana. Entonces, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Shalom.